porque si no, yo con mi costumbre de hablar rápido ya estaría las recontra disparadas, ya estaría presentado el invitado y ya estaríamos promediando incluso la entrevista. Así que bueno, bienvenido, bienvenidas a todos otra vez. El invitado es Duilio Lanzoni. Duilio, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Me sorprendí porque esperaba escuchar la voz del chino, pero no, salió tu voz nada más.
incluso viéndome a mí, sí, vos sí tenías esa expectativa.
Porque soy muy pavloviano.
Para vos los sábados a las 10 de la mañana es sale el chino hablando. Bien, ¿por qué es invitado a Fuga de Tortugas de hoy Duilio Lanzoni? Porque, por empezar, Artecon, el grupo que dirige, el grupo para el cual ha escrito cantidad de obras, en el cual se inició en el teatro, que cumple 40 años. No, dice que no se inició en Artecon, se inició en Aletheia. Bien. Vio que sé también la historia, pero bueno. Cumple 40 años en este 2022, un año muy de cumplirse años, ¿no? El 2022, números redondos, mucho aniversario, está Malvinas también, y tiene una relación, esto que vamos a conversar en principio, de Artecon de Malvinas. Digo, es un año de la celebración de los 40 años y en ese contexto venís revisitando, Artecon viene revisitando, reversionando, poniendo, reestrenando obras que se han realizado a lo largo de todas estas décadas en el grupo. La conversación de hoy arranca por ahí, es lo que va a suceder el jueves. Duilio, ¿qué es lo que va a pasar el jueves?
El jueves nos vamos a ir al lugar más lejano de todos los que vamos a visitar en esta reposición de obras, porque nos vamos a ir 37 años para atrás, a 1985, el 6 de abril, me parece. Estrenábamos un espectáculo que se llamaba Dos Obras por la Paz, con la dirección del Negro Vega y con el auspicio de algo que sonará de los libros de historia, de la parte más chiquita de los libros de historia, que era Los 100 para Seguir Viviendo, un grupo que el diputado socialista Simón Lázara llevó adelante por en contra, digamos, de el armamento nuclear, etcétera, etcétera, cosas que parece quedar bastante lejanas hoy por hoy. Bueno, en ese contexto estrenamos las dos obras que estaban compuestas por El Gigante Amapolas, de Juan Bautista Alberdi, y El Fusil de Madera, que era una obra mía que había escrito un par de años antes, que era mi primera obra y que tenía que ver con lo que había pasado hacía nada, que era la Guerra de Malvinas. Tiempo después, con el andar de las cosas, me vengo a enterar hace poco, en realidad, hace 3, 4, 5 años, que El Fusil de Madera fue la primera obra escrita en la Argentina sobre el conflicto del Austral.
Vamos a parar un poquito ahí. Antes de seguir con esto de que fue la primera obra que al menos está registrada como tal, escrita sobre el conflicto, y antes de, que también te voy a preguntar, tu experiencia y tu relación con Malvinas, vamos a lo que va a suceder exactamente el jueves, que es la presentación de esta obra nueva, y después, en todo caso, al final de la charla lo recordamos para quien se enganche a último momento.
Sí, vamos a presentar el jueves 23, elegimos sacar un poquito los espectáculos de los fines de semana porque están cargaditas las agendas. Jueves 23 y viernes 24 vamos a estar presentando en nuestra sala a las 21:30 horas El Fusil de Madera, además de la presencia de Ricardo Dubatti, que es un investigador, hijo de Jorge, que se dedica específicamente al tema del teatro y Malvinas, y sobre lo cual ya tiene 3 tomos publicados, en el tercero de ellos está El Fusil de Madera, y además Marcelo Chamaco Valdés, con un micromonólogo escrito ad hoc, que se llama Chumbo, con lo que, así a título personal, me sucede que estoy presentando el primer texto de teatro que escribí y el último, Chumbo y el Fusil de Madera.
Bien, el Fusil de Madera, decimos, bueno, refiere al conflicto que acababa de suceder. Por entonces lo escribís en el 83.
Sí.
La Guerra de Malvinas fue en el 82. ¿Y qué relación tenés vos específicamente con Malvinas?
Yo estuve siendo colimba como infante de marina en el batallón de infantería número 1 desde el 6 de junio de 1981, desde el 2 de junio de 1981 hasta el 6 de mayo de 1983. Pasé casi 2 años como colimba. Obviamente me tocó vivir muy de cerca toda la situación, y fundamentalmente El Fusil de Madera nace de un momento en que debo permanecer internado en el hospital del Batallón de Infantería número 5 de Tierra del Fuego, en donde no tenía más opción que o ver en la tele la llegada del Papa, que mucho no me interesaba, sí me interesaba un poquito más el Mundial de Fútbol que comenzaba en ese momento, de todo hace 40 años, obviamente, y lo que sí podía hacer es leer las cartas al soldado desconocido. De esas cartas extraigo lo que queda en mi memoria, todas las alocuciones que van a tener los personajes que giran en torno al soldado de la historia, que son el padre, la madre, el amigo, la novia, porque, vale aclarar, las cartas pasaban por la censura militar y solo llegaban a manos de los soldados, que éramos nosotros, aquellas que tenían buena onda, que alentaban, que no tenían ninguna mención política, etcétera, etcétera. De modo que la construcción que hago del fusil de madera, que me llevó muchísimo escribirlo porque no tenía ni idea de escribir teatro. Tengamos en cuenta que yo tenía 21 años y había hecho un par de obras en la Letega, no sabía más que eso. Si bien cursaba el profesorado de literatura, pero los profesorados de literatura no te enseñan a escribir. De modo que hice muchísimos intentos hasta que en un cuaderno, un cuadernito a mano, escribí el esbozo del fusil de madera y después se transforma en obra por obra y gracia del trabajo del Negro Vega en la puesta en escena, que va encontrando elementos dramáticos mucho más potentes de los que yo había podido poner en el texto y que voy a reincorporar luego en la escritura final del fusil de madera.
¿Quiénes eran en ese momento los que interpretaron el fusil de madera? ¿Quiénes estaban?
Los que estaban y que están invitados, aquellos que todavía están vivos, a ser parte del estreno. El personaje del soldado lo hacía yo, el personaje del padre lo hacía el querido Horacio Coviella, la madre era Olga Vicio, el general era Raúl Nocho Herrera, el cabo Walter Álvarez y la novia Patricia Salaverría. Estos eran los actores, con la dirección, como te dije, de Negro Vega, y el sonido, que tenía una característica muy especial porque usaba Pink Floyd, era de Carlitos Waddock, a la postre DJ, en ese momento se decía DJ y de Casablanca, por años, y con un conocimiento de la música que nos superaba a nosotros ampliamente.
Ahora, y suena como extraño, Pink Floyd, que digamos que musicalicen justamente con una banda británica, pero a la vez también tenemos que Roger Waters, uno de los líderes de Pink Floyd, es justamente antibélico, o sea, una persona que se manifiesta permanentemente y lucha desde su lugar contra las armas, contra los genocidios, a favor de los derechos humanos. Digo, entonces, por ahí es analizar ese aspecto está interesante también, porque uno a priori vería que, bueno, como que justamente una obra que refleja la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, esto independientemente de la opinión que podamos tener de tal situación, ¿no? Digo, musicalizado por una banda británica suena como casi contradictorio y sin embargo...
Yo creo, por mi memoria emotiva, no tengo otra, porque en ese sentido, porque bueno, obviamente no hay filmaciones ni nada, tengo que funcionaba muy bien esa música en ese momento, porque The Final Cut incluye muchos sonidos bélicos, justamente porque surge, y esto lo puede explicar con mucho detalle el Chiqui Cuevas, que es el sonidista de esta, no el sonidista, perdón, el musicalizador de esta versión que vamos a hacer el jueves. Digo, funcionaba muy bien, y creo que además, si uno revisita en la memoria lo que significó en el 85 hacer el fusil de madera, es absolutamente distinto a lo que significa ahora, porque los excombatientes, porque los colimbas que éramos entonces, éramos niños aún, teníamos 20 y pico de años y todavía estábamos empezando a cruzar este Rubicón de que dejó a tantos en el camino, porque no hubo atención, porque hubo que salir vestidos de civil y escondidos y todo lo que ya sabemos que pasó. Estábamos muy cerca, era todo muy fresco, estábamos recién desarrollando la primavera alfonsinista a principios, y Malvinas era una cuestión que se quería distanciar un poco, era el proceso de desmalvinización, así que es totalmente distinto hacer el fusil de madera entonces que ahora.
Decir este proceso de desmalvinización inclusive es lavarle la cara a la crueldad, ¿no? Real, que tenía que ver con ocultar a las personas, ocultar a los muchachos y muchachas también que participaron como enfermeras o en distintos lugares en la guerra. Dios, se trató de eso, de ocultarlos, de no darles la protección adecuada, ya no psicológica, ya no económica, en ningún sentido, ¿no? Y de que no pudieran hablar de lo que había sucedido en la guerra, o sea, desmalvinizar fue eso, ni, sí. No darles, quitarles el derecho humano a expresar lo que les había pasado, a punto tal que muchos de ellos, por las experiencias que se pueden recoger todo el tiempo, no pudieran hablar del tema durante muchísimos años.
Vos sabés que yo trabajaba en el diario La Mañana en ese momento, y Oscar Cabrero, con el cual discutíamos mucho el tema Malvinas, publica un editorial en esa época, y con relación casi al fusil de madera, con el cual yo no estaba en absoluto de acuerdo, y escribí una respuesta, y fue la única vez que fui censurado en el diario La Mañana por Oscar.
Ajá, ¿y en qué consistía esa postura de uno y otro?
La postura era un poco la postura de la heroicidad. Ajá. De la gesta histórica y patriótica que tenía que superar cualquier disyuntiva y cualquier situación o contexto político que se desarrollara en el país. Y yo sostenía que no había heroicidad, sino que había victimización. O que éramos víctimas, aquellos que habíamos sido obligados a participar en algo que fue realizado no por una cuestión patriótica, sino por una cuestión de supervivencia de la Junta Militar. Bueno, esa visión, lamento no haber conservado, porque soy muy poco ordenado con mis escritos, mi respuesta, porque hubiese sido interesante leerla a casi 40 años.
Y esa perspectiva sigue siendo, precisamente a raíz de lo que decís, que sería interesante leerlo tantos años después o leer tu comentario, tu respuesta. Digo, esa diferencia de puntos de vista, de perspectiva respecto de Malvinas existe aún.
Sí.
¿No? Quienes, sí, sí. Incluso quizás si uno los trata como víctimas del último manotazo de la dictadura, hasta pueden llegar a sentirse ofendidos. Y es un tema que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque hay quienes deciden denominarse o que se los considere héroes exclusivamente y no mártires de la dictadura. Y desde algunos puntos de vista, en el caso del mío, yo los veo así. No a todos, por supuesto. Algunos siguieron la carrera militar y estaban preparándose, porque ¿qué hace sino un militar prepararse para un evento bélico,
sí,
¿no?
Y ese es el riesgo de mezclar con los excombatientes, esto lo vengo diciendo siempre, aquellos que son de carrera y aquellos que fueron de sorteo. Nosotros, para llegar a ser, en mi caso, Infante Marina, mi número de documento terminó en el sorteo que se hacía en mayo, no recuerdo bien, por ahí Jorge se acuerda, porque creo que era el 30 de mayo que se hacían los sorteos para la colimba o algo por el estilo, algo por ahí. A mí me tocó el 927 y por esa simple razón fui parar en Infantería Marina, y por esa simple razón terminé el batallón de Infantería número 1, que fue de los que tomó las Islas Malvinas. De hecho, el primer muerto, Pedro Giaquino, era el comandante del batallón de Infantería número 1, donde estaba yo.
Claro, claro.
Y es puro azar.
Es puro azar, claro, pero aún dentro de aquellos que fueron tal vez a la guerra sin haberlo elegido, sin haber elegido la carrera militar, también hay quienes, porque eso sucedía en las conciencias de los argentinos, que iban a defender el territorio y con esa sensación de heroísmo y de que estaban haciendo algo por la patria. Vislumbrar en ese momento, advertir en ese momento las maniobras de los militares tampoco era sencillo para un chico de 18 años.
No, yo te diría que en un porcentaje altísimo, pero muy alto, esa conciencia de defensa de territorio, etcétera, etcétera, se forma mucho después, en muchos excombatientes, mucho después de sucedido el conflicto. Por lo que uno compartía, hablaba y veía, yo tenía compañeros que ni siquiera sabían quién era Maradona en el 82, mucho menos sabían dónde estaban ubicadas las Islas Malvinas y mucho menos sabían de qué se trataba el histórico situación conflicto con Inglaterra por las Malvinas. Así que mal podían asumir la defensa de un territorio que no les era propio, porque, como yo escribo en el 85... no, ni siquiera nos dejaban pensar en ese momento, no nos olvidemos, nosotros, en mi caso, hice todo el secundario bajo el, prácticamente bajo el régimen militar. ¿Y qué nos dejaban? He tenido profesores que nos decían que la democracia era un sistema perimido. Entonces, si nosotros veníamos desde ese lugar de formación pedagógica, desde ese lugar de relación con lo que se podía hablar y decir, en época que no existían las redes sociales y que todo se consumía a través de radios y diarios, porque ni siquiera televisión teníamos en Bolívar, entonces, ¿qué otra cosa podíamos tener en un mundo que estaba privado de cualquier pensamiento levemente revolucionario?
Crítico, siquiera.
Siquiera, o en un lugar donde prohibían un libro porque se llamaba La Cuba Electrolítica. Entonces, ¿dónde vamos a tener nosotros como chicos de 18 años en ese momento ningún tipo de conciencia de defensa del territorio? Eso se forma después.
Claro, yo me refería más que nada porque sí que venía con la escuela y a veces uno dice hasta con la mamadera de la primera infancia, de hecho las Malvinas son argentinas, esa noción, ese genérico, esa concepción de las cosas sí que la traemos desde la escuela porque creo que es de las primeras cosas que aprendemos.
Es probable que desde la escuela de la provincia de Buenos Aires, no me parecía que esa misma situación se diese en chicos de otras provincias, no lo vi.
Bien, volvamos al teatro. Bueno, volvamos, fuimos, si bien este año, como decíamos, Artecón cumple 40 y El Fusil de Madera es una de las obras que se están reponiendo, pero también hay otras. Están trabajando y de hecho te vas dentro de un ratito a ensayar otra de las obras.
Sí, nosotros llevamos este año un par de funciones de Jardín de Pulpos, que es del año pasado. Hicimos el reestreno de Los Puentes Quemados. Y ahora vamos a hacer el reestreno del Fusil de Madera mientras trabajamos a la par con La Leyenda del Iluminado, que va a ser más o menos para el mes de julio. Esa es la idea. Es más complicada, es una obra para chicos, lleva mucho trabajo. Recién, hace poquito, Franco Exertier terminó de armar todas las canciones, que fueron reescritas de alguna manera. Y ahora estamos, en breve, me voy al ensayo, lo hacemos así porque viene Marcelo Curotti desde Saladillo a ensayar junto con Marisol Inda, que es actriz invitada de Vamos de Nuevo, para hacer la reposición de Los Custodios. Y en breve también haremos, que esto es más sencillo porque es el elenco original, repaso por Verdad la Vaca, y eso va a constituir todas las obras que se van a presentar en la semana del 16 de octubre, más micromonólogos como Chumbo, como uno que hemos escrito para Luciana Vivas, actriz ex Artecón que está en la ciudad de La Plata, que se llama La Oruga, más otro que también tenemos trabajado con El Chamaco, que fue presentado para alguna vez de Idénticos, y alguna otra sorpresita, más el 6 de agosto, esto voy a tirar una primicia, vamos a tirar una primicia. El 6 de agosto va a estar Gustavo Bonamino, uno de los fundadores de Artecón, pero docente de Luna, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, en teatro, dando un taller intensivo para docentes teatrales, docentes en general y gente de teatro, sobre la pedagogía de teatro y la creación. Esto va a ser en nuestra sala, más el 22 de septiembre la presentación de Adrián Goizueta, más la publicación del segundo tomo de mis obras, que va con el auspicio de los 40 años de Artecón, y vamos a cerrar todo esto el 16 de octubre con la presencia de Jorge Dubati y alguna cosa más que pueda cruzarse en el camino.
Ya irás a tener oportunidad, supongo yo, en fuga de volver a contar todo esto, porque si yo me perdí a medida que ibas diciendo, no sé cómo haces para tener en la cabeza y en la memoria todas las actividades de acá con fechas y demás. Pero decías que va a estar Jorge Dubati en octubre y ahora va a estar Ricardo Dubati, que es el hijo de Jorge Dubati, que trabajó, que justamente él fue quien encontró esto de que El Fusil de Madera fue la primera obra escrita en relación a Malvinas, ¿o cómo fue eso?
Todavía no lo podemos desentrañar exactamente. Ricardo me llama en un momento hace ya bastante tiempo para pedirme el texto y me dice que es la primera obra. Yo no tenía el texto, esto todo tiene su vueltita. Resumiendo, cuando me junto con... Y él me dice, Ricardo, fue mi viejo el que me dijo que esta era la primera obra. Y yo seguía sin saber por qué y cómo se habían enterado, Jorge o quien fuere, que era mi primer texto. Cuando le pregunto a Jorge, me dice, fue Mauricio Cartún el que me dijo. Y bueno, ya es, no sé a quién llegaré por y cómo llegaron a enterarse que era el primer texto escrito. El asunto es que yo no lo tenía, que Ricardo me insiste mucho, que había que recuperarlo. Hablo con los ex integrantes del elenco.
A ver si se acordaban la letra.
No, más que nada a ver si alguno había guardado el texto. Cuando ya lo dábamos por perdido, porque yo tenía un fragmento solamente, que es el que le había pasado a Ricardo, el Negro Vega y Cusi, su señora, encontraron en un viejo baúl de papeles el texto con las anotaciones de puesta del Negro incluso. Y bueno, lo digitalizamos y ahí fue a parar a manos de Ricardo, que lo publicó en el tercer tomo y ahora lo podemos incluir en el segundo tomo de las obras que todavía estamos por ver y que va a incluir la segunda variante de las obras históricas que he escrito. Así que bueno, Ricardo, que hizo su tesis doctoral con la investigación de Malvinas, ha hecho específicamente su trabajo sobre eso y va a estar dando una charla que va a coordinar una periodista local, en este caso Daniela, la misma que me está haciendo la nota, ves, de todo me acuerdo, previo a la presentación del Fusil y de Chumbo.
Y la idea de la charla de Ricardo Duati es hablar justamente de todo su trabajo, de qué va a hablar
específicamente. Va a hablar específicamente de cómo se ha dado la escritura de Malvinas históricamente, contextualizar justamente las obras que surgen en la desmalvinización y cómo va variando lo que se dice de Malvinas en el teatro al compás de lo que sucede socialmente. Es un análisis muy interesante el que él hace y divide en tres corpus muy grandes los textos que se han escrito, que son muchos más de lo que nosotros imaginamos, pero que como parte de una industria editorial muy complicada, que es la de teatro, se encuentran solamente si uno se pone a o tiene idea de quién es el autor y cómo contactarlo.
¿Por dónde puede rastrear esa ruta? Pero interesante también va a ser que nos cuente Duati si los excombatientes eran hablados ellos mismos, eran hablados por alguien más, ¿no? ¿De dónde nos vienen esos relatos y esos cuentos? Sabemos con el Fusil de Madera qué es lo que sucedió,
sí.
Quién lo escribió y desde dónde, pero ¿qué pasa con las otras obras que se escribieron en ese transcurso?
Yo sé concretamente que, por ejemplo, la famosa película que está muy bien hecha, Iluminados por el Fuego, está escrita por un excombatiente que es Edgardo Esteban. Del resto, me parece que salvo un par no hay mucha relación directa de la que escribe con Malvinas, y sí sé de algunos excombatientes que han participado en experimentos teatrales junto a excombatientes ingleses en un trabajo.
Esto está sucediendo ahora, de hace poquito, ¿no?
Sí,
hace
un mes o algo. En así. Un trabajo que está filmado, hay una película documental sobre el tema, no me voy a acordar el nombre de la película ni de la propuesta teatral, pero no es tanta la vinculación, pero Ricardo lo tiene muy claro todo eso.
Bien, bueno, entonces la convocatoria, la cita, la invitación es para el jueves 23 a las
21:30, misma hora para el viernes 24 y jueves 30. La entrada es muy accesible, es de 500 pesos. Quiero hacer una aclaración por el valor de las entradas, porque nosotros cobramos menos, y no es porque cobramos menos porque nos creemos menos, ni nada por el estilo, y es muy difícil ponerle precio a lo que tiene mucho valor. En este caso, hacer teatro para nosotros tiene mucho valor, pero ponemos un precio en donde tratamos de que se acerque la mayor cantidad de gente posible, y que, bueno, que nos permita a nosotros por lo menos salvar los gastos. Tenemos la ventaja o desventaja, esto no voy a entrar en ningún tipo de polémicas, que nosotros aportamos todo lo que genera el grupo, queda en la sala.
Claro.
Y eso nos permite manejarnos con otros valores, concretamente, con otros precios, no con otros valores. Los valores son los mismos.
Claro, y además está el tema que también hay muchas propuestas en Bolívar, ¿no? También de teatro. Eso es algo que no venía pasando tanto.
No, esto es así. Y bueno, tampoco hay tanto espectador como para que le estemos sacando plata de todos los costados, así que por eso también decidimos un poco poner ese precio. Que ya, insisto, no es que queremos romper el corral, tampoco queremos cartelizarnos con el resto de los grupos para poner un precio común. Creo que cada uno, así como elige qué hace, elige qué precio le pone.
Tal cual. ¿Y se va a reponer entonces el 24?
y el jueves 30. Después seguramente es factible que hagamos una función en la Biblioteca Cabrera. Esto se lo planteamos a Carlitos, el que queda para resolver, Carlos Taijón, que es el actor invitado, algo que no dijimos.
Ah, no, ¿no? Dijimos el elenco, no.
Y después va a volver el jueves, perdón, en la semana del 16 de octubre. Dije jueves no porque está programado para un jueves, sino porque no sabemos aún. En concreto, el elenco está integrado por, con una salida al toro, porque el soldado original, que es Marco Lanzoni, le surgió una impostergable actividad de su labor principal, que es el cine, y tiene que viajar la semana que viene a Buenos Aires. De modo que el soldado va a ser Guillermo Arthur, el cabo Andrés Solari, el general es nuestro actor invitado, el director de Vamos de Nuevo, Carlos Taijón, que ya ha pasado por Artecón, un regreso por invitación, digamos. La madre es Patricia Giles, el padre es Elvio Sarrari, la novia es Marina Hernández, y el amigo es Chelo Barrio, y acá debo hacer un regreso al 85, porque me comí el actor que hacía del amigo del 85, que es el Alfredo de la Oveja Valdés.
Ah, el hermano del chamaco, que ahora va a ser el monólogo Chumbo.
Exactamente. Perfecto. Sí.
Bueno, no es larga tampoco El Fusil de Madera, no, así es que corta. Tampoco, porque eso a veces también suele incidir en que la gente decida participar de una actividad o no, si es que te va a insumir mucho tiempo, viste, que hoy hay que tener en cuenta.
Con la presentación de Dubati superaremos apenas la hora y pico, porque El Fusil dura 20 y pico de minutos.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Duilio, y supongo yo que volverás a Fuga en cualquier momento para seguir contando el derrotero de este 40 aniversario de Artecón y todas las actividades que hace un ratito nos dijiste, pero que nadie seguramente ya se acuerda.
Lo tendrían que haber grabado.
Ah, está grabado, por supuesto, y Jorge lo va a compartir en las redes. Muchas gracias otra vez. Ahora vamos a respirar.